Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora en la que tenemos 32 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Buena y calurosa todavía, o sea que el Pilar sigue calentito. Y para el Real Zaragoza, pues ya ven cómo está la situación. Nueva derrota, nueva decepción ante su afición. El Alcorcón, un equipo muy acostumbrado a ganar en el feudo zaragocista, lo ha hecho en las últimas 6 temporadas de manera consecutiva, pues lo volvió a hacer. Y aprovechó bien los 2 errores defensivos del conjunto de Escrivá que propiciaron su triunfo con los goles de Juanma Bravo y Jan Etequi. Además, la lotería del VAR en las jugadas ajustadas y dudosas incluso después de tirarse líneas, pues siempre, esta lotería del VAR, digo, siempre dio el boleto premiado a los visitantes. El equipo aragonés, eso es evidente, sigue sin convencer y solo ha sido capaz de ganar 1 partido de los últimos 5 que ha disputado. Ojo. La victoria del otro día en Andorra, recuerden que con un hombre más desde el minuto 19, pero continuando además con la mala imagen de los anteriores encuentros, pues todo apunta a que fue un espejismo, porque frente al Alcorcón el Real Zaragoza volvía a caer derrotado por 3ª vez en los últimos 4 encuentros fruto de su incompetencia ofensiva. Y eso que anoche jugó una buena primera media hora, pero el primer gol del Alcorcón a los 38 minutos, ese robo de balón de Juanma Bravo, arrebatándole el esférico a Grau, pues hizo desaparecer a partir de ese momento a los de Escrivá. Desde ese momento y hasta el final del encuentro. Y especialmente en una segunda parte deplorable en la que los zaragocistas fueron la viva imagen de la impotencia. Con esta derrota, el conjunto aragonés, que solo ha sumado 1 punto de los últimos 9 disputados en la Romareda, el empate ante el Racing y luego las 2 derrotas consecutivas ante 2 equipos que venían en puestos de descenso, como el Mirandés y ahora el Alcorcón, ve como, tras haber recuperado el puesto de ascenso directo con la victoria ante el Andorra, pues ahora lo vuelve a perder y cae a la 5ª posición. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia. Esta semana celebramos el Pilar. Solo tienes que hacer una compra superior a 40 euros en tu supermercado Eroski Center o Eroski City de Zaragoza y te llevarás una bolsa especial para celebrar estas fiestas. Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Llegar a tiempo a una reunión, recoger a los niños del cole, acompañar al abuelo a rehabilitación. Para los desafíos del día a día, confía en el taxi. Radio Taxi Zaragoza, la del 42.
¿Busca soluciones innovadoras y profesionales que optimicen costes y mejoren tu servicio actual de limpieza?
Desde 1980, Limpiezas Agua Viva.
Tu negocio o empresa, impecable.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-34-98-42 y limpiezasaguaviva.com.
Atención, interrumpimos la emisión. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 3 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en web y taquilla auditorio.
Síguenos en Twitter. @COPE Zaragoza.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues el fin de semana ha sido intenso, ha tenido de todo realmente, con el pregón, con el inicio de las fiestas del Pilar, que ha tenido pues una presencia del deporte importante, Cristian Álvarez recogiendo esa distinción como hijo adoptivo, Salma Parayuelo recogiendo también la distinción en este caso como hija predilecta, y luego en el balcón, en el pregón, pues el protagonismo para las jugadoras del Casademont Zaragoza, el equipo femenino que ganó este año, como saben, la Copa de la Reina, y lógicamente pues ahí estaban las seis que lo ganaron. No estaban las que ya no están en el equipo, ni las que estando no ganaron ese título. O sea que, bueno, pues en el balcón estaban las que tenían que estar. Saludamos a nuestros comentaristas habituales. Sisto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Rafa Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, digo que fin de semana con mucha presencia deportiva en el balcón del ayuntamiento, bueno, en el balcón y en el salón de plenos, con esas entregas de medallas y distinciones, hijos predilectos, hijos adoptivos. Pero los resultados no han podido ser peor en este fin de semana. Bueno, ya en el fin de semana, antes de llegar a lo de anoche, que es a lo que hemos dedicado fundamentalmente nuestro comentario en el preámbulo del programa, que es esa decepcionante derrota ayer del Real Zaragoza en la Romareda. Antes de llegar a eso, pues resulta que el Casademont femenino, que había adelantado su partido al viernes, porque el sábado tenían el pregón, pues perdieron en la cancha de Cádiz la SEU, y el Casademont masculino, pues en esa misma tarde del pregón, en esa misma tarde del sábado, en Manresa, caía también derrotado 81-75. O sea que el fin de semana no podía ser peor para los dos equipos del Casademont, aunque para la entidad en sí, pues fue un fin de semana histórico por la presencia de sus jugadoras como pregoneras, ¿no, Rafa?
Sí, las chicas además perdieron con un parcial muy abultado, ¿no? En una determinada fase ya hacia el final del partido. Y bueno, pues el masculino también es verdad que venía de jugar dos partidos entre semana y con bajas importantes, porque sigue Belgeines lesionado, porque a última hora se cayó también Smith por un proceso febril. Y bueno, pues hay una serie de reajustes ahí que hay que hacer en el equipo, y la realidad es que al final aún se pudo llegar vivo, se puede hacer algo de cara al final del partido, pero vamos, nada, al final pues lamentablemente se perdió contra un rival que probablemente esté ahí luchando por lo mismo que nosotros.
Bueno, y luego las chicas pues fueron, como decía, las pregoneras. Bueno, yo tenía las dudas, al final, ¿quiénes saldrán al balcón? Efectivamente estaban las, al final, seis, ¿no? Porque hay una chica de 16 años que estaba...
Sí, una juvenil, sí. Uh-huh. Sí, que también participó en alguna de las de los partidos de Copa, participó también.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, ¿visteis el pregón? ¿Qué os pareció?
Yo estaba en la plaza.
¿Estabas en la plaza?
Sí.
Está muy... yo he visto solo alguna imagen suelta. No.
Uh-huh. Fue espectacular, la gente que había ahí, toda la masa de gente.
Oye,
que
yo hacía tiempo que no veía la plaza del Pilar.
Tan llena,
tan abarrotada. Bueno, quizás el día siguiente de ganar la Recopa, a lo mejor, ¿no?
Quizás, porque yo estaba en la zona de donde el gobierno civil, en la plaza esa que hay entre el gobierno civil y la entrada del pasaje del ciclón, y era inmenso la gente que había, además bien, porque lo que no puedes ver lo ves con las pantallas, pero veías a la gente con ganas de vivir, pues eso, de un pregón de fiestas, deportivo, animado, se cantó Safeito de Nuey, se cantó el canto a la libertad de la bordeta.
Sí, Safeito de Nuey antes del pregón.
Exacto.
Y el canto a la libertad, pues justo después, claro.
Justo después, y bueno, y los speech de cada uno de los que hablaron fueron también emocionantes, fueron también pues motivadores para vivir esas fiestas, el lanzamiento del chupinazo, y la verdad que, bueno, a mí me costó casi 20 minutos poder abandonar la plaza.
Bueno, y ya llegar ni te cuento, ¿no? Es que estaba...
Llegamos no había poca gente todavía.
Bueno depende
había,
de la hora, no, depende
donde
de la hora
yo,
que
donde
llegaras.
Yo llegué, donde yo llegué, porque no queríamos pasar de ahí para salir luego más rápido, que era igual, pero había espacio.
Un pregón con tantas voces, bueno, fundamentalmente Vega Jimeno, Elena Oma, Mariona, y el entrenador fueron quienes hablaron concretamente. Bueno, pues con el baloncesto como protagonista, con esa Copa de la Reina que lograron y, bueno, pues sobre todo la ilusión que les hacía a ellas estar en ese balcón. Pues nada, estuvo muy bien.
Se lo pasaron bien, ¿eh?
Y bueno. Y todo el mundo volcado, ¿no? O sea, esta vez nadie pitó a nadie, ¿no? O sea, yo creo que hubo un comportamiento excepcional de todo el mundo. Y bueno, pues enhorabuena a Casademont, ¿eh? Uh-huh. por haber podido disfrutar sus jugadoras del hecho de ser pregoneras de la ciudad. Otra cosa fueron los resultados, porque perdió el femenino el viernes y perdió el masculino el mismo sábado. Y en fútbol, pues fíjense qué fin de semana. Perdía el Huesca y caía su entrenador, Cuco Ziganda, el sábado, y el domingo el que perdía era el Real Zaragoza, anoche en la Romareda, como hemos comentado y como ahora enseguida analizaremos. Pero bueno, protagonismo dentro del salón de plenos para Salma Parayuelo, hija predilecta, y para Cristian Álvarez. Bueno, de todas las emociones que hubo, porque no solo ellos recogieron distinción, sino que, como siempre, hay un abanico amplio de premiados, pero yo me quiero quedar con las palabras de Cristian Álvarez. Además, es breve pero intenso el discurso y bueno, creo que merece la pena escucharlo. Cristian Álvarez recogiendo esa distinción de hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza, y así lo agradecía él.
Bueno, voy a ser breve. En 2017 llegué a esta maravillosa ciudad. Estaba perdido, me había roto mental y emocionalmente un año y medio atrás. Había abandonado y me había retirado de la práctica del fútbol. Zaragoza me encontró e hizo que, poco a poco, yo me vaya encontrando a través de ella. Aún sigo en esa búsqueda. Mi espíritu nunca me dio tregua y sé que nunca me la va a dar, porque nunca quiso ser de nadie, ni siquiera mío. No puedo prometer que me quedaré aquí hasta el final de mis días, como tampoco se lo pude prometer a Rosario, mi amada ciudad natal. Pero sí os puedo decir que si algún día me voy, nunca me iré del todo, que así donde quiera que esté, siempre estaré regresando. Porque mi brújula interior, mi norte, ya para siempre marcará hacia Zaragoza. Gracias a la ciudad por esta distinción, gracias al Real Zaragoza, a todos los zaragocistas y a todos los zaragozanos. Gracias a mis padres por inculcarme valores, a mis hermanos por ser el reflejo en el que más he aprendido, a mi compañera y a mi hijo por aguantarme cada día. Gracias a todos y cada uno de los compañeros, cuerpo técnicos y trabajadores que me crucé en todos estos años en el club. Y gracias a mis amigos maños por hacerme un hueco en sus vidas y facilitarme el camino. Sin más, nos volvemos a ver aquí dentro de 9 meses.
Aplausos. La respuesta de la alcaldesa.
Muchas gracias, señor Álvarez, y esperamos vernos dentro de poco de nuevo.
Bueno, muchas gracias, señor Álvarez, y esperemos vernos. Hombre, si lo dice Cristian Álvarez, sin nombrar la palabra ascenso, si lo dice Cristian, pues habrá que creerle, habrá que tomarle en serio, ¿no? Porque cuando un portero dice algo en el ayuntamiento...
Es que además estaba muy bien.
Acordaros de Cedrún, que incluso las chicas del Casademont nombraron a Cedrún.
Sí, nombraron a Andoni, pero sí. Estaba muy bien rodeado.
Andoni Cedrún.
Muy bien rodeado, aparte de por buenos zaragocistas ahí en ese salón de pleno. Bueno, estaba Pepe Melero, estaba el doctor Cardiel, estaba Luis Rabaná, que hizo un muy emotivo discurso para Laura Gómez, que es zaragocista al 100%. Quiero decir que había mucho zaragocismo en ese salón de plenos.
Y Salma Parayuelo, campeona del mundo, y bueno. Nada, simplemente de todos los sonidos del sábado, pues creo que era fundamental escuchar a Cristian, porque vale la pena, ¿eh? Es intenso, breve, pero emotivo, y bueno, y con esa afirmación final de que nos vemos en 9 meses en el ayuntamiento. Hay que decir que normalmente el Zaragoza no celebra en el ayuntamiento ni en ningún sitio los ascensos. Pero bueno, después de 13 años, si hay que celebrarlo, se celebra, ¿no? ¿Qué opina Rafa?
No, hombre, desde luego que cuando eso se produzca, no sé si dentro de 9 meses, pues habrá que celebrarlo por todo lo alto, y cosas que pensábamos que, o formas que pensábamos que no se iba a celebrar nunca un ascenso, pues en este caso sí que estará más que justificado.
Espero que...
A mí me hubiera gustado volver a ver a Cristian al día siguiente.
Hombre, claro, al día siguiente, pero con esas molestias en el isquio, ¿no? Esa micro rotura en el isquio de la pierna izquierda, pues se perdió este partido y a fe que se notó, ¿eh? Porque el pobre Gaeta Posen no estuvo nada afortunado.
Pero se nos ha roto el equipo.
No fue el único culpable, ¿eh? Ojo, no hay que cargar todas las tintas en él, ahora lo hablamos, pero bueno... Que no solo se perdió el de ayer, también se va a perder el de Gijón, parece. Que van a ser dos partidos. Que, por cierto, se quedó en 9 partidos. El de ayer hubiera sido el 10º, que es con el que se ganaba la renovación automática. Hombre, no tenemos ninguna duda de que Cristian, y más viendo ayer al francés, va a volver pronto a la portería, ¿no? Y que llegará ese 10º partido más pronto que tarde y renovará y bueno, pues...
Lo que pasa es que, claro, el francés es que tampoco le vimos cómo actúa debajo de palos.
No.
Quiero decir, vimos, sí, esas dos jugadas, pero fue culpa suya, fue culpa, yo creo que más de Grau, aunque no le tiene que meter el balón ahí.
Bueno, vamos por partes.
Y la segunda, pues es que no, es que en fin, vamos, es que tampoco podemos tirar al portero ahora cuando no hemos visto que le hayan tirado un tiro a puerta realmente donde puedas ver qué capacidad tiene.
Bueno, hay una serie de jugadas que analizar que son los goles y las acciones de VAR. Empezamos con los goles, ya que lo estaba comentando Rafa. Minuto 38. Hasta entonces el Real Zaragoza hay que reconocer que estaba jugando bien.
Sí.
Mejor que en otros partidos de esta misma temporada. Sin grandes alaracas, pero bueno, podía haberse adelantado perfectamente. El remate al larguero de Azón.
La entrada una de Valera, Valera también, que entra por ahí.
Bueno, ayer esa primera media hora hay que reconocer que quizá había sido de lo mejorcito de lo que llevamos de temporada. Tampoco estaba el nivel muy alto.
El disparo
de Mourinho. A pesar de las numerosas victorias, 5 seguidas al principio, etcétera, etcétera, el nivel de juego no había sido alto. Pero el otro día, anoche, la primera media hora no estaba siendo mala. Pero llegamos al minuto 38 y es un balón que le entrega Posen a Grau y este quiere controlar dándose la vuelta. Total, que le presiona a Juanma Bravo y se la quita. Le quita la pelota y luego se mete en el área y ya, bueno, remata sin opción para el portero, ¿no? O pudo hacer algo.
No, pero es que
El error estuvo...
Es de Grau porque en el control además se ve perfectamente las imágenes que le suele pasar a Grau. A Grau se le escapan muchos balones y el balón se le escapa botando, o sea, se eleva y se le va hacia su derecha, que es cuando él se quiere girar, pero el jugador del Alcorcón, que han estudiado perfectamente dónde pierde los balones Grau, que por eso se echa directamente a por él, le quita el balón limpiamente. Pero el balón, el control es muy malo de Grau, porque entre los dos, aunque hay una discusión de que Grau le dice que tenía que haber echado la pelota a Cantán, hay un movimiento que hace Grau de echarle el balón, de que le eche el balón para él jugarlo, pero como no hace ese control, se le escapa. Para mí fallo de Grau en esa primera jugada.
Bueno, y no sé, es para, según admite opiniones, ¿no? A dónde tenía que haber echado y cómo tenía que haber echado Posen esa pelota al compañero, si a Grau o a la izquierda a Lequeix. Bueno, el caso es que luego se mete en el área y sin remisión lo fusila por alto. Quiero decir,
nada que hacer.
Ahí nada que hacer. Y luego, el segundo gol, pues estamos en las mismas. En este caso la cesión no fue del portero al jugador de campo, sino del jugador de campo al portero. Mar Aguado, yo creo que le entrega ahí un caramelo envenenado. Pero bueno, el meta controla la pelota, pero un jugador del Alcorcón se le echa a los pies. ¿Pensáis que hay falta sobre Posen en esa acción o no?
Yo pienso primero que hay falta sobre Posen, pero lo segundo, ahí sí que le echo la culpa a Posen por una razón. Lo primero que tienes que hacer en un campo de fútbol es alejarte del que te va a dar el pase en situaciones comprometidas. Lo que no puede hacer Gaetán cuando va el balón con Aguado es acercarse a Aguado, porque cualquier balón que le eche a Aguado le pone en peligro a la hora de la recepción. Cuando solo hay un jugador que te está encimando, tienes que alejarte de ese jugador para poder estar el balón que salga en largo y quitarte el jugador que te está molestando. Lo que hace mal para mí Posen es acercarse hacia Aguado. Una vez ahí, para mí es falta. Para mí le toca el pie y es falta.
Para ti es falta, Rafa. Bueno, mi sensación es que, por supuesto, toca balón, porque sale rechazado, ¿no? Pero que se lleva por delante al meta, ¿no?
Yo creo que toca las dos cosas. Toca balón,
toca
pero,
todo.
Pero también se lleva al jugador.
Toca todo.
Pero bueno, en fin, si es que... Es que son dos churros de goles.
Claro, y luego bueno, hay, después de esa de salir el balón rechazado por esa presión del jugador del Alcorcón, ya hay otro jugador del Alcorcón que puede marcar, pero se interpone Yair. Bueno, ninguno de los dos llega ni a rematar ni a despejar, y vuelve a quedar suelta la pelota para que venga desde atrás Jan Etequi, que había sustituido precisamente en los primeros minutos de la segunda parte a Juanma Bravo, el autor del primer gol. Bueno, pues su sustituto, Jan Etequi, ya a placer a puerta vacía marcó el 0-2. Bueno.
No, pues claro, es que regalar estas cosas a un rival como el Alcorcón, que se te cierra como se te cierra, que ya, en fin, a mí ya lo de seis victorias consecutivas en la Romareda ya es una cosa
que me
produce ya una vergüenza absoluta, ¿no? O sea, y además es que dices, ¿cómo lo entiendes esto? Porque estamos hablando a lo largo de 7 años, ya que el año pasado el Alcorcón no estuvo, donde ha habido, tanto en el Alcorcón como en Zaragoza, distintos jugadores, distintos entrenadores,
exacto,
distinto
eso,
de todo.
Claro,
o sea,
es lo que yo iba a comentar, que... ¿Por qué esta situación de que gane siempre aquí el Alcorcón? Porque los jugadores no son los mismos, los entrenadores no son los mismos, y en consecuencia ni siquiera los planteamientos son los mismos. Y siempre gana. 6, desde la 16-17 ganan siempre aquí.
Y ha habido de todo. Situaciones en las que el Alcorcón estaba haciendo buena temporada, mala temporada, nosotros lo mismo, por arriba, por abajo. Fue el primero que te pegó el palo a la vuelta del confinamiento con esa derrota 1-3.
Sí, sí. Vamos a...
La temporada de Nacho González también te ganó 0-1. O sea, es que...
Bueno, la...
Es una
sí,
cosa...
sí. Mira, desde la 17...
Otro año, hasta Cristian se pegó una cantada un año que se...
Sí, sí, sí.
Un gol el mismo
en propia puerta. Mira, lo vamos a recordar. Temporada 17-18. El partido el 10 de septiembre en la Romareda. 0-1 con gol de Álvaro Peña. En la 17-18,
con Nacho González.
0-1 con Álvaro Peña. En la 18-19, el partido se juega en la Romareda el 14 de abril del 19. 0-2 con los dos tantos de Juan Muñoz. Seguimos. En la 19-20, que es la del confinamiento, el que se aplazó de marzo a junio, ¿no? Iba a ser el justo 3 días antes de que se jugara ese partido, es cuando se aplazó todo, ¿no? Bueno, pues... Ese partido que finalmente se jugó en junio, con el que se reanudó la competición a puerta cerrada, ganaba el Alcorcón 1-3. Marcó Linares para el Real Zaragoza, pero bueno, ya iba 0-3 el partido.
Que fueron dos fallos de Atienza y de,
sí,
y
sí,
de este
sí.
Marroquí.
El del Valladolid.
El del Valladolid, el marroquí. No me sale el nombre.
Sí. Stoikov marcó 2 y Sandaza otro. El tercero, 1-3.
El Yamik
estaba diciendo. Bueno, seguimos. En la 20-21, el partido se juega en la Romareda el 22 de febrero del 21, gana 0-1 el Alcorcón con el gol, lo que tú dices, de Cristian en propia puerta. Seguimos. En la 21-22, el partido se juega el 5 de septiembre del 21, en Santo Domingo, sí. Pero en la Romareda, el 8 de mayo. El 8 de mayo del 22 se juega en la Romareda 0-3 con goles de Emanuel, Iván Calero y Arribas. En la 22-23, afortunadamente no hubo derrota porque el Alcorcón estaba en primera ref, no estaba en nuestra categoría. Y en esta, en la 23-24, pues el 0-2 de ayer con los goles de Juanma Bravo y de Jan Etequi. O sea que este es el repaso de las 6, pues es que parece mentira, 6 victorias consecutivas del Alcorcón aquí y la mayoría de las veces viniendo en puestos de descenso.
Es que, si no me fallan las cuentas, de todos los partidos solo has metido un gol.
Sí.
En 6.
El de Linares.
El de Linares.
Con el 0-3 ya.
El de Linares.
Sí, además en el último minuto.
Por el final del partido.
El de Linares el año del confinamiento.
O sea, es que...
En el minuto 90.
Es una cosa que yo, de verdad, es que no lo puedo entender. Y claro, decís que jugó mejor el Zaragoza, sí, pero ¿y qué rival tenías delante? Sí. Es que es un rival que llevaba que la mayor parte de los partidos que había jugado había encajado de 2... goles en adelante.
Sí. Bueno, el Mirandés, hombre, no son cifras de 6 victorias consecutivas, pero ojo a la racha del Mirandés, que desde que nos enfrentamos a ellos de manera consecutiva en estos últimos años en segunda división, desde 2014, 9 partidos en la Romareda. De esos 9, 2 victorias del Real Zaragoza, estas sí, intercaladas, más o menos. Dos victorias del Real Zaragoza, tres empates y cuatro victorias del Mirandés. De nueve, ¿eh? Uh-huh. Dos victorias del Zaragoza, tres empates y cuatro del Mirandés.
Claro, pero...
O sea, es que son dos equipos que normalmente vienen, además, en la parte baja de la tabla. Bueno, algún año también nosotros hemos estado en la parte baja, ¿eh? Que parece increíble, ¿no?
Claro, pero que se repita ahora cuando, en teoría, pues teníamos todos la ilusión.
Y dos semanas consecutivas, ¿eh?
Claro,
porque hemos tenido partido fuera de casa en medio en Andorra que has ganado, pero dos domingos seguidos.
Mirandés y Alcorcón.
Mirandés y Alcorcón.
Cuando todos teníamos la ilusión de tener un equipo más competitivo para poder estar arriba y demás, no sé qué. Y otra vez Mirandés, Alcorcón, y al final resulta que, habiendo jugado tres partidos en casa, los dos, o sea, Racing, Mirandés, Alcorcón, el Racing fuera y el Andorra fuera, ha sacado cuatro puntos en cinco partidos. Pero
sí, además... y de los tres últimos en casa, de nueve, has sacado uno.
Un punto.
Uno ante el Racing de Santander, que por cierto, es el que más mereció ganar de los tres. Pero... el Racing de Santander me pareció, comparado con Mirandés y Alcorcón,
pero Mirandés,
me pareció el mejor equipo.
Mirandés y Alcorcón siempre, la mayoría de las veces, han provocado cosas en el Real Zaragoza. Es decir, ayer cuando todos salimos de la Romareda salimos preocupados de con el Real Zaragoza, con lo que estamos viendo, con la gestión que está haciendo el entrenador, con determinados jugadores. Y eso pues se lo provocan ese tipo de equipos, porque realmente no juegan a nada y realmente te ganan. O sea que es lo que nosotros decíamos, que jugamos mal y ganamos. Pues fíjate, ayer Alcorcón jugó mal y ganó.
Escuchamos a Escrivá haciendo el análisis de lo que había sido el partido.
No fue un mal partido del equipo, pero sí que es cierto que al final, como lo que queda es el 0-2, queda esa sensación un poco, pues al final no fuimos capaces. Creo que queda en la mente de todo el mundo un partido peor de lo que realmente fue. Pero ya digo que al final es lógico, queda una derrota fea y bueno, pues a pensar en Gijón.
Muy fea, derrota muy fea y a pensar en Gijón, a ver qué pasa el sábado a las 6:30 de la tarde en el Estadio del Molinón. Claro, dice, no fue un mal partido, efectivamente, sobre todo la primera media hora, pero es que en el momento en que ellos te marcan, te vienes abajo, desaparece el Zaragoza del campo.
Pero...
y la segunda parte vuelve a ser horrible, como lo fue, si os acordáis, en Andorra, a pesar de acabar ganando. ¿Os acordáis que segunda parte juega el Zaragoza en Andorra, que el Andorra no empata de milagro?
Yo creo que
jugando con uno menos en Andorra desde el minuto 19.
Esta justificación de las rotaciones, de que dices nueve, que entran nueve jugadores.
Ayer
nuevos,
no había tantas, ¿eh?
Nueve cambios.
No, bueno, sí.
Nueve cambios.
Cambios respecto
nueve cambios.
No, pero entiéndeme, respecto a Andorra, sí, de respecto a Andorra.
Sí, claro.
Pero en el partido de Andorra había muchos menos.
Las rotaciones fueron en Andorra.
Claro, hubo muchos menos jugadores titulares habituales. Que ayer se parecía más a un posible equipo titular.
Sin tiempo para entrenar porque solo tuvo un día, pero también tuvo 10 días Escrivá y también cambió 6. Quiero decir que Escrivá piensa que quiere jugar con esa idea de los 23 titulares y yo creo que ahí es donde empieza a quemarse el equipo. Con Moyá y Grau no funciona, sigue sin funcionar, eso no funciona.
Nada, no,
claro, pero es que,
no hay buena mezcla y el equipo no se sabe a qué juega. Sobre todo en las segundas partes, que cuando tiene que presentar batalla y reaccionar ante la adversidad, no lo hace. Bueno, ahora vamos con la parte del VAR, que también tiene tela. Antes, buenos consejos.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Más Torres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Más Torres, en Francisco Vitoria 19.
Antonio, ¿te has comprado una cosechadora nueva?
Parece nueva, se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Tiene de todos los precios y tamaños, te recoge la tuya a cambio y están completamente revisadas por sus mecánicos y con garantía. Cosechadora Segura, más de 60 años cumpliendo lo que otros ofrecen. En el polígono de Villanueva de Gállego, Zaragoza. Infórmate en redes y en enriquesegura.com.
Área Restaurante El Navarro, en la A2, en el kilómetro 285, a 40 kilómetros de Zaragoza. Cocina casera, con menú y carta. Abierto las 24 horas, con parking vigilado para camiones. El Navarro, con la dirección de la familia Osta y Alfonso Latorre en los fogones. Teléfono 976-600090.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
¿Crees que tu hijo tiene aptitudes o sueña con ser deportista? La Fundación DROM beca y ayuda a niños desde los 9 años para conciliar deporte y educación. El Colegio Liceo Europa te proporciona un entorno único para desarrollar todo su potencial. Horarios flexibles, tutorías personalizadas y apoyo psicológico especializado en deportistas de élite. Fundación DROM no solo es un sueño, es una realidad.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
15 horas 55 minutos, vamos rápidamente con el tema del VAR porque nos esperan también los trofeos. Hay dos acciones de tema VAR, el posible penalti a Manu Vallejo, él considera que no es penalti, el árbitro Quintero González incluso le enseña la amarilla presuntamente por tirarse a Manu Vallejo, pero luego el árbitro, o sea, el VAR, el árbitro VAR, pues le hace primero esperar y luego le hace ir. O sea, que después de 5 minutos esperando, luego le hace ir, o sea, con lo cual estuvimos 7 minutos casi, 6 minutos y medio en vilo por esa jugada. No se puede esperar tanto para luego acabar decidiendo algo pues arbitrario. Resulta que es un posible fuera de juego de Sinan Bakis, que no hay ninguna demostración, por más que tienen líneas, que me demuestren que eso es fuera de juego. Aparte de que Sinan Bakis no interviene.
A ver, Jesús, está muy claro. El VAR le hace ir al árbitro por el penalti, porque si no, no puede hacer ir por nada, por el penalti.
Pero luego aprecian un fuera de juego. O sea, luego se dan cuenta de que es penalti. Se dan cuenta de, se dan cuenta de que es penalti, por eso le quitan la tarjeta a Manu Vallejo, y encuentran eso para no pitar penalti.
El VAR dice que hay un fuera de juego y le dice, hay un posible fuera de juego, ¿tú crees que condiciona la jugada o no? Y es el árbitro el que dice si esa jugada puede influir o no influir,
primero que
pero
no influye
porque el balón va pasado y es otra jugada.
Es como como ayer lo de Ferran Torres, pero ¿cómo pueden anularle ese gol al Barcelona? Es que es increíble que Ferran Torres no hace nada.
Pero que el VAR...
salta un poco, pero también muy justo. En fin.
El VAR hace ir por el penalti. Y es lo otro, mirando para atrás, cuando descubren que puede haber, y que simplemente son 5 centímetros la punta de la bota, que ya dijeron que ese tipo de juego, de fuera de juego, no se iba a pitar.
Porque para empezar, ¿quién se cree que eso es científicamente demostrable? Así lo decía Escriba.
No lo entiendo, pero no porque hoy me ha afectado a nosotros. No lo entiendo cuando veo... Ayer vi otras cosas en otros partidos que no entendí. Al final, si el arbitraje está en los informáticos... Entonces es que estamos confundidos.
Pues efectivamente. Bueno, en la otra jugada, en la del gol anulado a Mollejo, sí que hay por poquito, pero hay fuera de juego de Azón previamente.
Y ahí sí que interviene, obviamente.
Claro. Primero. Bueno, vamos con los trofeos. El mejor con ámbar.
Yo sin azúcar.
¿El refresco?
No, la cerveza. ¿Y si vienes a
casa? El mundo está cambiando y las cervezas también. Ámbar Triple Cero, la única con 0 azúcares, 0 alcohol y 0 emisiones mediante compensación. ¿Es el momento de ámbar? Ámbar, pequeños cerveceros.
Desierto, estáis de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Decías Valera. Tampoco.
Valera a mí me gustó la primera parte.
Pero bueno, pero luego se cae todo el equipo. Desierto. Buscamos ahora el jugador con más calidad con Bodegas Aragonesas.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid. Un éxito que no es casualidad. Galiano, Aragonia, Achulo y un nombre. Coto de Hayas, joven crianza reserva, vinos que ya son leyenda, como Fagus o Garnacha Centenaria. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón.
Pues lo vamos a dejar desierto. Desierto también, no merece otra cosa el tema. Y ahora el de Marrasmia con Coviar.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950 50 52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
En Oximasa somos especialistas en corte y conformado de metal. Utilizamos los sistemas de oxicorte y corte por plasma para conseguir una precisión óptima en piezas a medida de grandes espesores, siempre con maquinaria de última generación. Además, somos expertos en el trabajo de curvado de chapa de acero. Oximasa, en Polígono Malpica y oximasa.es.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de un metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.